parte del Consejo de los Derechos Humanos. Es una aberración.
Por cierto, ¿qué cantidad de activistas piensan ustedes que podrán llevar ahí a Ginebra?
Bueno, también nosotros tenemos este atenuante del COVID-19 que nos pone un poco en riesgo la manifestación, pero de momento podemos decir claramente que estamos contando con el apoyo de las autoridades suizas y el apoyo de los manifestantes. Pienso que contamos con unos 300 a 500 personas.
Interesante. Janet, tú que estás en Suiza, me gustaría que nos dieras una panorámica desde Suiza, ¿cómo se ve el tema? No me refiero a ustedes que están claramente establecidos ahí como cubanos refugiados y conocen la temática nacional. ¿Cómo ven los suizos el tema de la situación cubana?
Bueno, los suizos con la situación cubana es un poco... queda como un tema a esclarecer, porque hasta el día de hoy la desunión, estas organizaciones que la dictadura impone un poco en todas las partes del mundo, ha hecho que los suizos, que son bien poquitos, tengan esa creencia de que la medicina, la educación, todo lo que nos pinta la dictadura es algo realmente bueno, y es la tarea de nosotros de poder emitir este mensaje que va completamente al contrario de lo que ellos están imponiendo.
Sin embargo, hay una comunidad prominente de cubanos, muchos de ellos profesionales, que ya viven en Suiza y son un peso para contradecir toda esta propaganda que a través del sistema diplomático cubano ha tratado de llevar a Europa y a confundir a la opinión pública europea.
Exactamente. Y es realmente en este año, yo llevo 20 años en Suiza, y es realmente este año, no sé por qué motivo, pero es un muy buena cosa que esté pasando, que nos estamos uniendo realmente, que cada movimiento, cada asociación, cada plataforma esté dispuesta a unirse con las que ya existen o con las que se están creando para poder trabajar juntos, porque solamente unidos somos más fuertes.
¿Ha regresado a Cuba en los últimos 20 años?
Sí, en los últimos 20 años regresé. Bueno, hace 4 años fue la última vez que regresé, en la muerte de mi padre.
Me imagino que ahora, con este activismo que está desarrollando, la cosa se estará más difícil para regresar.
Ya no puedo regresar, me tienen fichada por todas partes.
Bueno, es interesante esto, Janet, fascinante, porque tanto son impedidos los cubanos que se oponen al régimen a salir de Cuba como los que están fuera a regresar, en una flagrante violación de los códigos internacionales de derechos humanos, porque ningún gobierno debiera estar en disposición de impedir a sus nacionales nacidos la entrada o salida del territorio nacional. ¿Cómo lo ves tú?
Exactamente. En realidad, todo lo que nos imponen que sea a nuestro pueblo cubano que está allí y a los que están fuera como nosotros, es todo aberraciones, es todo imponencia, nada es consecuente con los derechos humanos.
Janet, se ha unido la comunidad, ¿qué cantidad de cubanos hay aproximadamente? Por supuesto, el dato es complicado, pero ¿qué cantidad de cubanos viven actualmente refugiados en Suiza?
Bueno, se tiene entendido que son alrededor de 3.000 cubanos, pero este dato no es algo que yo pueda ratificar realmente.
Pero bueno, cuando estamos hablando de 3.000 cubanos en un país de muy poca escasa población, es una comunidad importante. ¿Dirías tú que hay en consenso una gran mayoría de los cubanos interesados en apoyar, yo diría, el tema de cambios, la democratización del país?
Realmente, este año, como le había dicho Tomás, se realizó la primera asociación que se llama ADC, y en esta se incluyeron muchos cubanos y se siguen sumando cada día, y nosotros, Cofradía Helvética también, que se realizó este año, seguimos sumando más cubanos. Lo que nosotros hacemos es ser catalizadores para el cambio.
Como lo llamé, un gusto haber hablado contigo y que hayas podido expresar tus opiniones y los planes que tienes para toda Cuba. Y por cierto, vamos a mantener la cobertura y volveremos a establecer contacto contigo previo a todo lo que va a ocurrir el próximo 10 de diciembre. Gracias, Janet Díaz. Un placer, directamente desde Suiza, la presidenta de la cofradía helvética allí en el país europeo. Bueno, ahora hacemos contacto en Brasil, en el gigante sudamericano. En medio de esta campaña internacional por el respeto a los derechos humanos que concluirá el próximo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, adoptado por Naciones Unidas en 1948, le damos la bienvenida para todo el pueblo de Cuba, desde Brasil, a Leodanis Ramírez, el coordinador del movimiento Acciones por la Democracia y del movimiento Somos Más en la Nación Carioca. Leodanis, gracias, bienvenido desde Brasil y buenas tardes, bienvenido para toda Cuba.
Buenas tardes, hermano, un placer enorme estar aquí con ustedes.
Leodanis, ¿en qué parte de Brasil te encuentras?
Yo me encuentro en Porto Alegre. Porto Alegre es la capital del sur de Brasil.
¿Cómo no, Porto Alegre? Perfecto. Me gustaría, Leodanis, que nos cuentes cuáles son las actividades que ustedes, como activistas de derechos humanos y como coordinador del movimiento Somos Más, tienen preparado en el gigante sudamericano de cara al 10 de diciembre.
Sí, realmente hay varias actividades que hemos estado coordinando en conjunto con varias otras organizaciones de derechos humanos, organizaciones opositoras contrarias a la dictadura castrista y alrededor del mundo, no solo en Brasil. También acá en Brasil hemos tenido contacto con organizaciones de renombre, organizaciones que trabajan específicamente con el tema de derechos humanos y tenemos preparado un informe que también con los expedientes y casos específicos de expatriados, regulados y presos políticos cubanos que van a ser llevados a todos los canales y a todos, digamos, las instituciones de derechos humanos, ONU y todo lo demás, que obviamente vamos a estar denunciando ese día. Por el tema del COVID, conocido por todos bien difícil acá en Brasil, no podemos hacer manifestaciones públicas, no son permitidas en este momento. Entonces, lo que vamos a estar haciendo nosotros desde Brasil es apoyando con toda la infraestructura, digamos, de redes sociales de las diferentes manifestaciones que se van a estar haciendo alrededor del mundo. Es decir, nosotros vamos a hacer un gran foro online donde estaremos presentando en vivo todas las manifestaciones que se estarán realizando alrededor del mundo, en todos aquellos países que sí podrán manifestarse, digamos, personalmente, es decir, que sí podrán presentarse en los lugares. No obstante, acá en Brasil, sí vamos a hacer llegar ese informe y esos expedientes en los que ya tenemos listos a las diferentes organizaciones, al gobierno brasileño, al Parlamento del Mercosur, a la OEA, a la Organización Iberoamericana de Derechos Humanos y a todas estas organizaciones y gobiernos que tienen que ver y que, por supuesto, a través de nuestras denuncias esperemos que se posicionen en favor del pueblo de Cuba para que de una vez se pueda colocar en el lugar que lleva a la dictadura de Castro que tanto sufrimiento nos ha traído hace ya más de 60 años.
¿Llevas qué tiempo llevas en Brasil?
Yo estoy en Brasil el próximo mes, está haciendo 3 años. Yo soy refugiado político en Brasil, soy espiritual.
¿Cómo no? Y me gustaría, no sé en otras comunidades, pero en Porto Alegre, más o menos, ¿cuán numerosa es la comunidad cubana exiliada ahí?
En Porto Alegre vemos aproximadamente unos 300 cubanos. Obviamente, la mayor parte de cubanos se reúnen un poco más al norte, hacia el centro del país, Sao Paulo, Brasilia y estos lugares. Hay un número grande en el norte, en Roraima, bien cerca de la frontera también. Pero acá vemos aproximadamente unos 300. Es conocido por todos la situación del cubano. Obviamente, no todos, digamos, toman parte en la lucha por la libertad de nuestro pueblo, pero sí llevamos nuestras denuncias y llevamos nuestros protestos a todos aquellos, quieran o no, porque muchos de nosotros tenemos el criterio de que tú tomas partido en la política en el momento en punto en que decides que tu futuro está lejos de Cuba. Entonces, independientemente de que no quieras expresarte, es necesario que las personas conozcan la verdad y conozcan la realidad de lo que pasa en Cuba, para, digamos, derrubar un poco aquella idea de paraíso tropical que tiene la comunidad internacional alrededor del sufrimiento que tiene nuestro pueblo, ¿no? Y eso es en gran parte muchas de las cosas que nosotros hacemos también con nuestras denuncias y nuestras protestas. Hacemos programas en portugués también dirigidos directamente al pueblo brasileño, para que justamente el pueblo brasileño desmonte un poco esa idea que le construyeron durante tantos años de que Cuba es un paraíso ideal. Y eso es algo que también estamos trabajando desde acá con la comunidad cubana, y también nos estamos apoyando mucho en la comunidad venezolana. Hemos tenido varios contactos y hemos hecho varios trabajos juntos para mostrar un poco la realidad al pueblo brasileño que sufren nuestros pueblos, tanto Cuba como Venezuela.
Qué hermoso esto que me estás diciendo, porque este programa precisamente en tu zona, en Santo Espíritu, Santa Clara, se escucha bastante bien, que los cubanos que están inmersos ante un desabastecimiento, no hay ni yuca, ni boniato, ni malanga, la situación económica, el propio diario Granma ha reconocido en el día de hoy que las producciones de alimentos básicos que casi se daban en otras épocas de una manera pues accidental en los campos cubanos, pues no se va a cumplir. Qué bueno que los cubanos dentro de la isla, a través de este espacio, escuchen a un cubano refugiado en Brasil la capacidad que tienen ustedes de influenciar por la democracia en la tierra que te vio nacer. Liudanis, una pregunta importante: ¿cómo ven los brasileros, las personas de la nación sudamericana, cómo ven la realidad nacional cubana? ¿Qué nos puedes comentar de los brasileños, cómo ven el tema cubano, que estuvieron expuestos pues a través del Foro de Sao Paulo, a través de ideología, a través del movimiento del socialismo del siglo XXI, a través de la propaganda, tratando de desvirtuar la realidad nacional? Sin embargo, ¿cómo ve el pueblo de Brasil la realidad nacional cubana?
Realmente el brasileño es bien, bien politizado, y la sociedad brasileña es una sociedad súper dividida. Hay dos grandes divisiones, que es la izquierda y es la derecha, y es totalmente dividida. Te encuentras muy pocas personas que, digamos, se posicionan un poco más al centro. Ellos son bien, digamos, radicalizados en ese sentido. Pero tanto de la parte de la derecha como de la parte de la izquierda es impresionante el nivel de desconocimiento, sobre todo en el momento en el que yo llegué a Brasil, que había con respecto a Cuba. Las personas que criticaban Cuba lo criticaban sin base alguna, simplemente basado en una ideología, y las personas que defendían Cuba lo hacían de la misma forma, como que defienden ideología socialista, ideología comunista, entonces se pintan Cuba como aquel paraíso. Algo que realmente choca mucho con la llegada de tantos y tantos y tantos cubanos que han llegado a Brasil en los últimos años, porque para todos es conocido que en el gobierno de Lula, por ejemplo, cubanos que llegaban a Brasil, cubanos que eran deportados. Pero eso cambió en los últimos 4 o 5 años. Entonces, pues ha aumentado el número de cubanos en Brasil, se ha comenzado a escuchar mucho más la voz de nosotros los cubanos acá, y llega a ser impresionante la forma en la que el brasileño te acepta, en la que el brasileño te escucha, y en la que el brasileño se queda, yo diría que hasta incrédulo, cuando comienza a conocer la realidad contada por cubanos. Anécdotas, centenas de ellas se podría hacer, Tomás, sobre cosas que me han sucedido aquí, incluso en el metro, viajando hacia el trabajo y cosas así, de personas que comienzan a conversar conmigo y medio que se quedan, que no saben qué decir al ver cómo es destruido palabra tras palabra aquel castillo de naipes que tenía construido en cuanto a la realidad cubana. Y sucede mucho en mi propia familia, porque yo soy casado acá con una brasilera, y en la propia familia en la que vivo se ve como ya, digamos, en un marco mucho más familiar. Ellos llegan y te dicen: yo te juro que yo no tenía idea. Y en esta familia hay profesores de filosofía, hay personas súper ligadas a lo que tiene que ver con política, hay profesores, hay directores de escuelas, y cuando tú llegas y comienzas, digamos, a cercenar en esos cimientos ideológicos que tienen, y comienzas a mostrar, y mucho más que mostrar, ellos comienzan a ver cómo yo tengo que pasar por las amenazas que le hacen a mi niño en Cuba, por las amenazas que le hacen a mis familiares en Cuba debido a mi activismo político y todo demás. Comienza a ser destruido, y a ser destruido con hechos, esa ideología y ese pensamiento que les fue implantado a ellos durante tantos años, ¿no? Y es súper, súper reconfortante para nosotros cubanos que estamos llevando a cabo también esta lucha, ver cómo las personas cambian su forma de pensar, cómo las personas te llaman en las redes sociales y te dicen, por ejemplo, Leo, tengo un muchacho acá que mira lo que está diciendo de Cuba, tú podrías explicarle a él, por favor, por lo que tú pasaste y hacer entender a estas personas toda la mentira y todo lo que sucede en realidad en nuestra Cuba, pues yo creo que también es una parte importante del trabajo que hacemos aquellos cubanos que estamos exiliados en el extranjero, porque nosotros tenemos también que conseguir que la opinión pública internacional, que tanto apoya a la dictadura cubana hasta hoy, entienda que Cuba sí es una dictadura, que Cuba viola constantemente los derechos humanos y las libertades más básicas de nuestro pueblo, y que el pueblo cubano merece justicia, merece libertad y merece la oportunidad de conocer lo que es de verdad la democracia y lo que significa de verdad ser libre. Entonces creo que eso también forma parte de todo el trabajo que hacemos como opositores cubanos.
En un minuto, Leo, tu familia, la que dejaste en Cuba, a pesar de la lejanía, sigue sufriendo el hostigamiento por tu posición política. Me gustaría que en un minuto me resumieras esto.
Realmente sí. Recibo amenazas todo el tiempo de que le van a quitar la casa a mi mamá porque trabaja con el gobierno, de que la van a expulsar del trabajo, de que me van a sacar mi niño que tiene 9 años de la escuela. Todo este tipo de cosas son cosas que yo los días que recibo mensajes en Messenger, recibo llamadas telefónicas diciendo que ellos saben dónde vive mi hijo. Todo este tipo de cosas se viven aún después de 3 años viviendo a 9.000 kilómetros. Y son cosas que, desgraciadamente, tenemos que enfrentar y tenemos que superar a aquellos que decidimos decir la verdad, decidimos expresar nuestra idea y decidimos posicionarnos contrarios a quien esclaviza a nuestro pueblo. Yo nunca fui muy bueno en bajar la cabeza y no voy a comenzar ahora. Entonces, creo que es algo que tenemos que superar y colocar también en nuestra mente que luchamos por ellos que están siendo amenazados hoy y por otros aquellos que aún hoy no tienen quizás la oportunidad y a veces, digamos, el valor de levantar la voz. Y nosotros levantamos la voz también por ellos. Y
¿cómo no? Vamos a mantener el contacto antes del 10 de diciembre. Volveremos contigo ahí en Brasil de cara a esta campaña por el Día Internacional de los Derechos Humanos. Vamos a hacer una pausa en nuestro espacio este jueves 10 de noviembre aquí en Cuba al Día en Radio Martí. En breve regresamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Este virus se transmite con partículas que salen de la boca cuando uno está hablando o tosiendo o estornudando y está infectado.
Escuchan a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Cuando uno hace eso, caen estas droplets en diferentes cosas, las superficies. Si te tocas la boca o la cara y tienes el virus, estás contaminando tus manos también. Entonces, todas estas superficies tienen virus. Y el virus, si sale así, con material respiratorio o material fecal de una persona, entonces está estabilizado por ese material, esos sales, esos azúcares, esas mucin que está en la saliva de la persona o en el heces de la persona. Entonces, con eso, un virus que está envuelto en eso puede vivir en una superficie por hasta una semana y algunas veces hasta 9 días, dependiendo en la temperatura y la humedad del lugar. Y por eso es sumamente importante limpiar toda la superficie y mantener las manos limpias. Ahora, ¿qué se va a usar para limpiar estas cosas? Bueno, la buena suerte es que si limpias con casi cualquier cosa, jabón y agua, alcohol, Clorox, muchas cosas van a eliminar el virus, porque el virus tiene un sobrecito hecho de las células humanas que es sensitivo a muchas cosas. Entonces, simplemente limpiar eliminas un virus que pudiera mantenerse por mucho tiempo en varias superficies.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James I y la gloriosa revolución.
Aun cuando la crisis de exclusión, o sea, los proyectos legislativos que trataban de excluir a James II y a sus herederos de la línea de sucesión al trono por ser católicos, nunca logró la aprobación, fue lo que hizo posible que el partido Whig forjara el reconocido principio americano del habeas corpus.
El habeas corpus hace posible recurrir a la Corte de Ley para que determine si una detención es ilegal. Este concepto se encuentra plasmado en el texto de la Constitución de los Estados Unidos, en el artículo 1, sección 9, cláusula 2.
En 1683, después que James II descubriera y diera a conocer la conspiración conocida como Rye House Plot para derrocar al rey, este permitió que James II volviera a su consejo, lo que cambió el futuro de Inglaterra, ya que James II ya no estaba excluido como posible sucesor de Charles II.
En 1685, Charles murió de una enfermedad sin dejar herederos. El trono pasó entonces a James II, quien rápidamente procedió con la coronación en la Abadía Westminster, en Londres, donde él y su esposa fueron coronados rey y reina de Inglaterra.
Después de la coronación, James II trató de protegerse con la expansión de su ejército permanente, lo que produjo el pánico en los campos de Inglaterra, ya que los soldados a menudo abusaban de los pobladores, y la medida contrastaba con la tradición inglesa de no tener un ejército profesional permanente en tiempos de paz.
En 1685, James II ordenó al Parlamento de Escocia la persecución de los presbiterianos con la aplicación de la pena de muerte y la confiscación de sus propiedades.
Los años siguientes, James II presionó a las cortes judiciales para que emitieran disposiciones que le permitieran nombrar a católicos a las más altas posiciones políticas del país.
En 1687, James II trató de aliviar su persecución de los presbiterianos y su evidente favoritismo hacia los católicos.
Entonces emitió su declaración de indulgencia, también conocida como la Declaración de Libertad de Conciencia, en la que suavizó algunas de las leyes con las que se castigaba a los disidentes, tanto protestantes como católicos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985... Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Gracias a ustedes nos enteramos de lo que pasa en toda la isla.
Ustedes son una radio transparente que dicen la verdad.
Activos de la programación de Radio Martí,
que es la emisora que nos permite a todos los cubanos sentir esa sensación de libertad cuando los escuchamos por acá por Cuba.
Sigan así para poder transmitirnos a nosotros tantas cosas buenas de ánimo y de esperanza.
Y alegrándonos cada día y dándonos la fuerza que necesitamos, que mucha falta nos hace.
Tiene que continuar Radio Martí. Y cada día lo está haciendo mejor.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 35 años contigo.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, de regreso en Cuba al Día este jueves, el 19 de noviembre, aquí en Radio Martí. Hoy desde la casa, pero cumpliendo nuestro compromiso informativo. Han lanzado en horas de la madrugada un líquido fétido a artistas del movimiento San Isidro, algunos de ellos en huelga de hambre, pidiendo la liberación de Denis Solís allí en La Habana Vieja. El contacto lo tenemos con uno de los participantes en esta protesta. Se trata de la académica Omar Arroyo Urquiola, que la tenemos en Cuba al Día, en vivo, para toda Cuba, desde el lugar. Omar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Gracias por la cobertura.
Bueno, ¿qué está pasando, Omar? ¿Qué pasó en la madrugada? ¿Cuál es la situación? Danos todos los detalles. ¿Cuántos activistas de los 15 están en huelga de hambre? ¿Qué fue lo que ocurrió con este líquido? ¿Cuál es la situación ahora en este momento? ¿Nos puedes contar?
Mire, hay 9 personas que están en huelga de hambre. De ellos están en huelga Leandro Yesen, Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban, Michael Osorbo. Están en huelga de hambre y de sed. Es una situación complicada. Liliana Hernández es la mujer que está, somos 4 mujeres. Liliana Hernández está en huelga de hambre desde ayer. Una situación muy complicada. A las 4 de la mañana nosotros estuvimos conversando y tal, tratando, bueno, de pasar esta situación lo mejor posible o lo menos mal posible. Y ya habíamos apagado la luz. Ana Melis estaba junto a la puerta, las luces estaban apagadas, pero ella estaba junto a la puerta y sintió que algo la salpicaba. Y de pronto un olor muy fuerte. Pensamos que era una fosa que se había reventado, pero bueno, encendimos las luces. El olor era asfixiante, realmente el olor era asfixiante. Los que estaban dormidos se despertaron y resulta ser que habían arrojado a la entrada de la sede del Movimiento San Isidro ese agente químico y nos dimos cuenta de que lo habían echado a la cisterna también. ¿Qué sucede? Que no cae dentro de la cisterna, cayó en el brocal de la cisterna, que son las fotografías que han salido. Y entonces, y en el borde, esa agua, por supuesto, no la podemos usar para tomar. Estamos en una condición verdaderamente alarmante. Dado el volumen de agua, Oscar Casanella afortunadamente está aquí, que es bioquímico, y dado el volumen de agua, bueno, la podemos usar para limpiar, para bañarnos y tal, pero es una situación crítica. Además, después los vecinos nos avisaron de que arriba, en otras casas de arriba, en otras azoteas, también hay agentes represores cubanos. O sea, nos han cercado, nos han impedido que lleguen alimentos y han tratado de contaminar nuestra fuente de abasto de agua crítico y viola la Convención de Naciones Unidas, que se refiere específicamente a las guerras químicas, al uso de agentes químicos. Y Cuba sí es signataria de lo tocante al uso de armas químicas. Cuba sí es signataria. Y eso es lo que ellos acaban de hacer. No por gusto se pararon allá afuera, en la esquina, a gritar que era mentira, porque ya la noticia se sabe. Afortunadamente nosotros, había alguien despierto, nos levantamos enseguida, abrimos la ventana, echamos agua, pero ¿qué hubiera sucedido? De lo contrario, que hay un muchacho que está en huelga de hambre, que es alérgico, crónico. ¿De qué nos hubiera pasado? Lo echaron por el piso, Tomás, para que entrara por debajo, y hay un solo colchón donde duermo yo y duerme Liliana Hernández, que está en huelga. Todos los demás que están en huelga duermen en el piso, o sea, a ras de suelo, al mismo nivel de lo que ellos echaron. O sea, ¿qué hubiera pasado aquí? Es grave la situación, es grave lo que está haciendo el gobierno cubano con nosotros. Lo que está haciendo con Cuba es grave, pero lo que realmente, la estrategia que están usando con nosotros en este minuto es crítica. O sea, tratar de envenenar a personas pacíficas, activistas pacíficos, pidiendo la liberación de otro miembro del movimiento cultural San Isidro, es una situación crítica.
Omara, ayer cuando hablamos en vivo por la tarde en el espacio, un minuto después ocurrió lo de la huelga de hambre, me gustaría que reiteraras los detalles, cuál es la situación que llevó a que se declararan todos estos activistas, de los 9 de los 15 están en huelga de hambre, producto de que aparentemente, y es lo confirmado, se trató de cortar el flujo de abastecimiento que los vecinos le estaban llevando a ustedes. Cuéntame esos detalles.
Fue increíble, o sea, los vecinos son muy solidarios, Tomás. Incluso pasan personas cerca y por la ventana nos hacen acciones de aprobación con las manos. Los vecinos son solidarios. El cubano está verdaderamente asfixiado. Entonces, a una vecina, que es una muchacha joven, ella había ido a cobrar una ayuda que nos mandaron del exilio, cubanos emigrados, la gente nos está ayudando de todas partes del mundo. Entonces, puedo cobrar ese dinero a la Western Union para después, con ese dinero, comprarnos comida. Nosotros aquí estamos, yo vine para acá con 100 pesos cubanos y 5 CUC. Liliana con lo que tenía en la cartera, sí, nosotros no tenemos dinero, nosotros venimos con lo que teníamos. Y además no sabíamos esto, todo esto ha sido sobre la marcha. Ni tenemos un guión ni cosa que se le parezca. Y a ella le robaron el dinero, incluso algunas cosas de comida que ya ella tenía, con lo que poco que nosotros le habíamos dado. Entonces nada, o sea, asfixiarnos sin comida y para colmo, contaminarnos el agua. O sea, esto es insólito, esto es ya el colmo de la aberración y de no importarles el tema de la apreciación de la opinión pública internacional. Hace falta hacer presión, que se pronuncie la Unión Europea, que se pronuncie el Departamento de Estado, hace falta porque nos están tratando de matar.
Omara, el propósito, dirías tú, de esta agresión de contaminar el agua y este líquido fétido con un olor increíble, ¿el propósito crees que ustedes abandonen y salgan a la calle?
Claro, incluso tenían afuera, después nos dimos cuenta, tenían afuera un dispositivo de estas mujeres represoras de baja calaña, vestidas de verde.
Esas mujeres
estaban allá afuera también, porque aquí vemos mujeres, y esto yo que estoy enferma, y acaban de cometer hace pocos días el error de golpearme y hacerme sangrar, y entonces ahora mandaron a las esbirras. Entonces ellos tenían preparado algo, lo que pasa que no les resultó. También hemos visto de parte de ellos mucha improvisación, Tomás. No olvidemos que quien está frente del Ministerio del Interior en Cuba, el general Gandaría, es un hombre a quien mi padre le hizo un examen de suficiencia y llegó a sexto grado en ese examen de suficiencia. O sea, estos son los mecanismos represivos que ellos tienen. Los manuales llegan hasta aquí. El mundo tiene que reaccionar. Ya no estamos en la década de los años 60, 70, del antiguo campo socialista.
Omara, entonces, en este momento, ustedes están desabastecidos, sin agua potable y sin alimentos. ¿Esa es la realidad que hay en este momento?
Nos quedan todavía algunos víveres. A nosotros nos quedan algunos víveres. Y todo lo que pueda pasar lo vamos a aceptar por la vía que sea. Porque la decisión de nosotros es aguantar aquí. Y cuando no se pueda tomar, a coger la calle. Y todos los movimientos opositores cubanos, bienvenidos, que nos apoyen. Todo el mundo es bienvenido. Toda la sociedad civil cubana que nos apoye de la forma que entiendan, bienvenidos son. Y en el mundo, el exilio cubano, donde quiera que esté, que nos apoye de la manera que también entienda.
¿Qué habría que ocurrir para que los 9 jóvenes artistas cubanos que están en huelga depongan? Esto es independientemente de la campaña que hay, que ustedes están ahí plantados por la libertad de Denis Solís. ¿Tendrían que dejar de interferir las autoridades en el flujo de ayuda que le está llegando a ustedes? ¿Qué habría que pasar para que la huelga, los muchachos dejaran la huelga?
Ya estamos en otro punto, nos llevaron a otro punto. O sea, aquí tiene que entrar el tenis por la puerta. Ellos no dejan la huelga si no entra el tenis por la puerta. Y dada la acción criminal de esta madrugada, se suma otro elemento. Hay una escalada. Mientras ellos escalen con represión, nosotros vamos a seguir escalando en demanda. O sea, a una acción, una reacción. Luis me acaba de comunicar que se suma una demanda al activismo del Movimiento San Isidro y sus colaboradores, que es la eliminación de las tiendas en dólares americanos. O sea, nosotros no tenemos dólares americanos. En Cuba desde 1915 hay peso cubano, hay moneda nacional. Prácticamente abre la república con una moneda nuestra. No pueden vendernos en una moneda que es una moneda extranjera. Y esa es la demanda del día de hoy. A una acción, una reacción. Y seguimos escalando.
Omar, finalmente, ¿cuán grande es el operativo que tiene la policía política en este momento en La Habana Vieja en contra de usted?
Sabemos lo que nos dicen los vecinos o lo que la gente sube a Facebook, que pasa y demás. Por toda la avenida del puerto hay efectivos, hay ambulancias, hay patrullas, pero tan cerca de nosotros, a la vista de nosotros, se han retirado. Como que a tres cuadras en el perímetro.
Omar, un abrazo y nos mantenemos en comunicación.
Muchísimas gracias a Radio y Televisión Martí Tomás.
Gracias, Omar Ruiz Luchora, de la capital cubana. Bueno, el contacto ahora es en Santiago de Cuba, en la ciudad indómita, con el líder del Movimiento Apostólico Internacional Senda de Justicia y también, pues, el líder de la Iglesia de Manuel en Santiago de Cuba, el pastor apostólico Alain Toledano. Pastor Toledano, como siempre, las gracias y la bienvenida a este jueves 19 de noviembre aquí en Cuba, al día de Radio Martí. Buenas tardes, Alain.
Buenas tardes, gracias a ustedes, Tomás.
Bueno, pastor, a pesar de estar en la casa con el compromiso informativo, ha fluido la información en las últimas horas que es básicamente inminente la amenaza por parte de la delegada del gobierno castrista, que están organizando manifestaciones con excombatientes de la Revolución Cubana y retirados del Ministerio del Interior para planificar actos de repudio contra usted y su iglesia en Santiago de Cuba. ¿Qué nos puede decir al respecto, pastor?
Bueno, no es la primera vez que viene una amenaza de este tipo. Y no sería la primera vez que levanta un acto de repudio contra una iglesia en Cuba. Y con nosotros ya lo han hecho varias veces. Ahora bien, por aquí estuvo el viernes pasado la señora Caridad Diego, la que atiende asuntos religiosos nacionalmente
por el Comité
Comité Central en La Habana. Ella, junto con otro represor que estuvo otras veces por acá con nosotros cuando la demolición en el 2016, estuvieron visitando al pastor Fausto Palomo. En ese mismo día sucede que me llega la información de que se está planificando algo contra nosotros. Hubo una reunión donde una de las personas que estuvo en la reunión, no puedo decir la fuente, pero una de las personas que estuvo en la reunión nos dio la información de lo que se estaba dialogando, se está preparando una manifestación, un acto de repudio, y se está preparando también acciones violentas contra la iglesia en general, y en los cultos están planificando sabotear los cultos, tratar de planificar un ataque contra los cristianos y contra mi persona. Están planificando acciones violentas contra mi persona. El hecho de que no hayamos hecho la denuncia por nuestro perfil es precisamente porque estamos recopilando algunos datos importantes para cuando hablar con todas las bases. Pero
pastor,
sí, entendimos a bien poder darlo a conocer.
Sí. Pastor, importante, ¿cuál va a ser, en el caso que esto ocurriese, cuál va a ser la respuesta del pastor Alain Toledano, de Senda de Justicia y del líder de la Iglesia Manuel a esta posible agresión?
Nosotros como iglesia siempre somos un pueblo de paz. Ahora, nosotros no vamos a quedar con los brazos cruzados. Yo no digo tanto la respuesta de la iglesia, porque realmente ellos lo que están buscando es acciones violentas para que la iglesia actúe con violencia y ellos poder tener la base para poder golpear, para poder hacer cualquier tipo de acciones como la que hacen con todo el que habla y piensa diferente en la nación de Cuba. Yo más bien diría cuál sería la respuesta del mundo, es decir, porque vamos a dar a conocer cualquier, tenemos todo preparado para cualquier acción violenta que haya, poderlo dar a conocer al mundo. Nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a dar, como siempre lo hemos hecho, a dar a conocer al mundo las cosas que puedan estar sucediendo con nosotros, cualquier cosa que ellos hagan, y la iglesia no va a ceder a su programa diabólico de querer provocar una masacre, porque eso es lo que están tratando de provocar ellos. Ellos tienen grupo de acciones rápido preparado para tratar de ensañarse con los cristianos. Hasta ahora ellos no han podido sacarle sangre a ningún cristiano, ni darle bastonazo, ni darle los golpes que le dan a los opositores, ni a cualquier cubano que responde y habla lo que siente en el corazón delante de ellos, y están tratando de desacreditar la iglesia. De hecho, Tomás, te digo, he estado recibiendo, ahora mismo estaba leyendo mensajes y llamadas de personas que de la semana, mira, yo estuve soñando de que cuídate porque te dieron una puñalada y te mataron, estuve soñando y tuve una visión. Estoy hablando incluso de personas cristianas, pero en este país cualquiera es un traidor. No estoy hablando de gente que tiene un testimonio conocido, gente que ha caminado en principios de fidelidad. Estoy hablando de gente que ha cometido mil locuras en la nación de Cuba y de momento viene a hacerle una llamada a uno, se presenta en el lugar donde está uno buscando, que tengo una visión, que tengo algo que decirle al pastor, y todo tiene que ver con que te mataron, todo tiene que ver con que te apuñalaron, todo tiene que ver con que te hicieron, que le hicieron a la iglesia. Entonces, muchas de estas personas, confabuladas con el mismo sistema, empiezan a crear lo que nosotros llamamos es el comentario, que es la plataforma, para darle lugar a la maldad que ellos quieren hacer. Entonces, tienen algunas personas trabajando para ellos, personas incluso mal llamadas cristianas, que su testimonio no los respalda en nada como hijo de Dios, y en complicidad ellos comienzan a actuar acorde con la maquinaria de muerte que hay aquí en este país. Una confabulación entre algunos religiosos que lo pueden haber chantajeado, que lo pueden tener pisoteado, que lo pueden tener trabajando para ellos, en confabulación con el mismo sistema represor para tratar de crear el terror. Eso es un terrorismo de Estado que están tratando de imponerle a la iglesia. Acabamos de ver lo que pasó con la Asamblea de Dios aquí. Incluso volvió Caridad Diego acá. Yo estoy casi seguro, claro, no lo puedo afirmar, pero todo esto viene a raíz y precisamente a partir del mismo día que la señora Caridad Diego vino de visita aquí a mi reparto a ver al pastor Fausto. La reunión se hizo el mismo día, los comentarios y la maquinaria de intimidación se activó el mismo día que ella estuvo acá. Yo siempre le dije a mi gente, yo dudo mucho que esta señora venga a mi territorio y no se ocupe de averiguar ni de hacer algo en contra de mi persona o en contra de la iglesia. Exactamente diciendo yo eso, el mismo día empiezan la gente a llamar, empiezan los comentarios, empieza el movimiento, empiezan las reuniones. No lo puedo afirmar, pero yo estoy casi seguro que eso tuvo que ver con la visita de Caridad Diego.
Pastor, esto, mi opinión, que estuve siguiendo la historia de lo que pasó con la demolición del templo del pastor Fausto Paloma, quien yo llamé y no quiso dar declaraciones por razones obvias. Hablé con el presidente, el superintendente de las iglesias de la Asamblea de Dios en Cuba, y tenía la expectativa de que todo esto se resolviera. Aparentemente no ha sido así. Otro engaño más por parte del régimen. En ese sentido, Alain, yo creo que va encaminado el hostigamiento hacia usted por el apoyo que usted le dio a estos hermanos de otras denominaciones el día de la demolición. Y ahora, sumado a esto, Alain, ahora en este preciso momento hay 15 jóvenes cultos, artistas cubanos, que están pidiendo la liberación de Denis Solís, un artista independiente que sumariamente fue juzgado y está cumpliendo ya 8 meses de prisión en Valle Grande. Estos jóvenes en La Habana Vieja del Movimiento San Isidro le lanzaron, están las imágenes en redes sociales, un líquido que no se sabe qué producto es, pero muy fétido, en horas de la madrugada para contaminar el agua donde están parapetados en La Habana Vieja. El contexto es el siguiente, Alain: se descompone la realidad nacional. ¿Hacia dónde se dirige el hostigamiento y la represión? ¿Está tocando punto la situación del régimen contra la sociedad civil cubana?
Lo he dicho, lo repito y lo seguiré diciendo. Estamos a punto de un colapso social. Estamos a punto de una guerra prácticamente civil. Lo triste de todo esto, Tomás, es que en Venezuela hay una oposición que tiene lugar a las redes sociales y pueden organizar una marcha masiva, pero una marcha masiva de paz. Y tienen un liderazgo al frente. Pero en Cuba no se da como en otros países. Lo delicado que estoy viendo yo es que como no hay una oposición, vaya, que está trabajando generalmente organizada, no hay una dirección para la nación de Cuba en el descontento que hay y en la protesta que están habiendo en diferentes lugares de diferentes ciudades. Entonces, yo lo que temo en todo esto es que va a haber una estampida sin dirección, y los cubanos no son los venezolanos. Los venezolanos tienen una historia, sí, pero el cubano tiene una historia que cuando el cubano pierde la paciencia, no lo va a detener ni un tiro, no lo va a detener ni un palo, no. Va a ser una maquinaria arrolladora sin dirección, que es lo que estoy viendo yo, porque no hay una organización que pueda controlar una marcha, una protesta pasiva. Va a haber una estampida del descontento social, es lo que vengo diciendo hace rato, y las autoridades no quieren escuchar el anuncio de la realidad que se está viviendo en Cuba. Usted sale a la calle ahora mismo y ve a la gente malhumorada, ve a la gente incómoda desde la mañana hasta que se apagan todas las luces de las diferentes casas, la gente dentro de las casas gritando, violenta, la gente en las calles, en las paradas, en los transportes, la gente está descontenta. Ya está habiendo enfrentamiento con la policía en diferentes provincias, está habiendo enfrentamiento precisamente porque ellos creen que pueden controlar el país a palo, a golpe, prisión, a maltrato y a muerte. Eso es lo que está trayendo un incremento en el descontento, en la violencia que está habiendo en respuesta hacia las diferentes organizaciones del mismo sistema. La gente que viene a cobrar la luz ya en su inmensa mayoría está recibiendo respuestas de insatisfacción. La gente está pagando demasiado la corriente como nunca antes. Los que vienen a las casas para ver asuntos de vivienda están recibiendo respuestas. Yo tengo una hija que es abogada y está haciendo trabajo ahora por el COVID a las casas, y puerta que toca la gente le sale agresiva a responderle porque la mira como que viene de parte del gobierno a dañarle. Entonces, la respuesta que está viendo y la condición social que hay en este momento está a punto de explotar, está al borde de un colapso. Por eso estamos anunciando las cosas que están sucediendo y las que pueden suceder para ver si por lo menos por primera vez en la historia estos infelices que están en el gobierno pueden prestar oído y buscar una solución justa para que el pueblo cubano pueda equilibrarse esta desgracia maldita que le han metido de la necesidad y el hambre que está pasando este país, la represión que está pasando. Yo estuve viendo las imágenes de lo que le están haciendo el Movimiento San Isidro hace unos meses. Cuando me llamó estaba viendo las imágenes. Y es algo, vaya, penoso ver lo que son capaces de hacer, son capaces de matar a los mismos cubanos porque no están de acuerdo con su ideología. Es decir, el crimen más grande que pueda haber en este momento en Cuba, de parte de un cubano, es no estar de acuerdo con la ideología comunista. Te mandan las bandas, te mandan los represores, te tiran como le tiraron a ellos, esos líquidos para que te muera, para que te envenene, ponen en riesgo a los otros vecinos que están al lado, como lo acaban de hacer con este grupo del Movimiento San Isidro. Entonces, los muertos hablan por sí solos, Payá habla por sí solo, los otros muertos que han matado en las prisiones hablan por sí solos, los que han muerto en la calle a golpe, que lo han molido y luego han muerto en la casa, producto a palizas que le han dado, eso habla por sí solo, los accidentes provocados, la gente que ha muerto en la celda, los que han tenido que deportar al país. Eso habla por sí solo de lo que es capaz de hacer el régimen por mantenerse en el poder. El pueblo no le importa, le importa perpetuarse en el poder.
Las gracias de Santiago de Cuba al líder del Movimiento Internacional Apostólico Senda de Justicia y también de la Iglesia Santa Era Emanuel, el pastor apostólico Alain Toledano. Un placer, Alain, como siempre, por tu participación en el espacio. El
placer es nuestro, Tomás.
Cómo no, gracias, Alain. Y así concluimos en la tarde de nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 19 de noviembre. Las gracias, como siempre, en el programa, por su participación en el programa de hoy, en el control técnico a nuestro Tony Simón y también la producción general a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde. Dios mediante, mañana viernes, el reencuentro a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el ámbito nacional cubano. Buenas tardes y los esperamos mañana.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.